el día anterior, capítulo 9, versículo primero, que ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor, porque seguramente no nos dará más el tiempo que para tratar estos textos en esta tarde. Antes de venir al estudio en esta tarde, venía a mi mente unos textos que el apóstol Pablo escribió en la segunda epístola a Timoteo, y que los escribió en unas circunstancias difíciles cuando él estaba en la cárcel y cuando había tenido que defenderse delante del tribunal romano. Y está en 2 de Timoteo capítulo 4, y es una predicción, como una profecía desde aquel momento de vista escatológica, del Señor para tiempos venideros, que dice lo siguiente, capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y este texto y este pensamiento, pues lo tenía yo antes de llegar aquí al local. Y me da la impresión a mí de que no estaba muy descaminado el apóstol Pablo cuando escribía mirando al futuro sobre estas cosas. Da la impresión de que o al menos es la impresión de que tengo yo, que el estudio serio de la palabra de Dios interesa poco, interesa muy pocos, y que las fábulas y lo folclórico es lo que realmente interesa a la mayoría. El último día, en el capítulo 8, estábamos analizando cómo los hombres más sabios, aquellos incluso que dedicaban su vida o consagraban su vida de una manera muy seria al estudio de la palabra de Dios, eran incapaces de poder alcanzar el conocimiento de todo lo que Dios había hecho y había creado. Decía el versículo 17 del capítulo 8: y he visto todas las obras de Dios que el hombre o el género humano no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y eso enlaza justamente con los textos y todo lo que se desarrolla en el capítulo 9, pero de manera muy importante con la primera parte que hemos leído hoy. Las limitaciones de la sabiduría que el hombre puede alcanzar respecto de la obra de Dios. Y hemos comenzado la lectura con algo que puedo decir que corresponde literalmente al texto hebreo, a lo que se llama el texto masorético, que dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. La traducción de que yo he leído de Reina Valera 60 es la traducción literal del propio texto hebreo. Hay algunos autores que han hecho alguna modificación de esta traducción. Por ejemplo, uno de ellos traduce el primer texto del versículo 9: por supuesto, sobre todo esto he reflexionado. Y la traducción de los 70, la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia, cambia un poco el sentido y dice: y mi corazón vio todo esto. Esta traducción es no muy correcta, o sea, en este caso, la traducción más correcta es la que tenemos en Reina Valera 60. Ciertamente he dado mi corazón. El corazón aquí corresponde a la esfera de la intimidad, con los sentimientos y también con la parte noética de la mente, es decir, con los pensamientos. Mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto. Y en la palabra declarar es donde encontramos un verbo que significa esclarecer, comprobar y comprender. O sea, es un esfuerzo que el autor del libro hace por intentar comprender lo que tantas veces hemos dicho que constituye el estudio de la realidad, digamos, en la que nosotros vivimos, de la realidad aquí debajo del sol, de los hombres en la tierra, de la realidad nuestra y de nuestra relación con Dios. Y de lo que va a hablar a partir de estos textos es de algo que ya hemos visto en algún otro momento, creo que fue precisamente en el capítulo 6, algo que hemos hablado sobre la soberanía de Dios, es decir, sobre el hecho de que Dios es soberano y que no haya ningún acontecimiento ni a nivel de los cielos ni de la tierra en el lenguaje de la Biblia que se escape a esa soberanía de Dios. Y el autor se esfuerza en esclarecer, comprobar o comprender, reflexionando sobre todas estas cosas, la realidad. Y la conclusión que llega es la siguiente: que los justos y los sabios, que en el contexto de este libro a veces los sabios son solamente los sabios de la sabiduría humana, pero que unido como están aquí los términos, y al menos como lo entiendo yo y algunos otros autores que he consultado, habría que pensar en aquellos que quieren cumplir la voluntad de Dios, y que los sabios y sus obras que se siguen de querer cumplir en la voluntad de Dios, o sea, serían personas creyentes con frutos en su vida, están en la mano de Dios. Es decir, que hay una soberanía de Dios. Los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y que nada de lo que acontece en cuanto a estos sabios y justos pues está fuera de esta soberanía de Dios. Y en este sentido, pues estos textos nos recuerdan un poco algo que el apóstol Pablo enseña en el Nuevo Testamento de una manera muy clara, ¿no? Lo que ocurre en la vida del creyente, o lo que puede ocurrir en la vida del creyente. Y hay que ir a la carta a los Filipenses, al capítulo 2, y vamos a leer el versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, literalmente es trabajad o desarrollad, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse en la salvación, desarrollar la salvación, significa dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios y luego después ser consecuentes con ese conocimiento que la palabra de Dios nos da, para ocupar tiempo trabajando en medio de los hombres, de los hermanos o de las personas en general para Dios. Y a donde vamos es al versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El verbo producir en el griego significa activa o da la energía. Así que podríamos leer: porque Dios es el que en vosotros activa o da la energía para el querer y sobre todo para el hacer según su buena voluntad. Bien, pues esta soberanía de Dios que se explicita en el versículo 9 de Eclesiastés dice: los justos y los sabios y sus obras, lo mismo de Filipenses, justos a la luz de la palabra de Dios son aquellos que son justificados por Dios, por su gracia, a través de su obra de reconciliación desde antes de que el mundo fuese. Los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Y a continuación viene una pregunta muy interesante que de alguna manera guarda relación con alguno de los pensamientos que teníamos el sábado en el día de, digamos, de la boda. Dice, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Eso es lo que dice la Biblia. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Y luego sigue con otras cosas. Pero hablando de la soberanía de Dios, en el Antiguo Testamento, antes de ir más adelante, especialmente en el libro de Isaías, en los capítulos del 40 al 45, se nos dan una serie de citas que hablan sobre la soberanía de Dios absolutamente en todo. Vamos a leer solamente aquellas citas que a mí me parecen más significativas. Por ejemplo, en Isaías 42, hay dos textos, Isaías 42, el versículo 5 y el versículo 9, que me parecen muy interesantes, hablando de la soberanía de Dios. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Traducido de una manera más literal, así dice el Dios Jehová, el Dios que dice yo soy el que soy, así dice el Dios Jehová, el que crea los cielos y les da su expansión. No vamos ahora a entrar en detalles, pero esto correspondería a un texto que tendría a lo mejor algo que ver con eso, teorías últimas que los físicos, los astrofísicos tienen acerca del nacimiento del universo, con el Big Bang. Dios, dice aquí la palabra de Dios, así dice Jehová Dios creador, el que crea los cielos y les da su expansión. Y la palabra de Dios no dice en ninguna parte que esa expansión de los cielos haya terminado hasta el día de hoy. En el mismo capítulo 42 y en el versículo 9, hablando de esta soberanía de Dios, dice, he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias, o yo os las anunciaré. El capítulo 43 y el verso 10 aparece también un aspecto de la soberanía de Dios, de Isaías. Vosotros sois mis testigos, dice a su pueblo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y finalmente en el capítulo 45, un verso que ya analizamos sobre la soberanía de Dios en su día y la relación con el bien y el mal, que no vamos a volver sobre él. Hablando de Dios, dice el versículo 7 de Isaías 45, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, o en hebreo literalmente el mal. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Bien, pues sobre esta soberanía de Dios, y especialmente sobre esta parte última del versículo 9, que dice, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, hay diversos autores que traducen, quizá condicionados por las propias doctrinas denominacionales. Uno de ellos, muy importante, no voy a decir el nombre para no complicar la vida de nadie, dice: los hombres no pueden estar seguros ni del amor de Dios ni de su odio. Es decir, el autor entiende que ahí se está hablando del amor de Dios, que sea o que sea el odio de Dios. La aseveración de este autor, los hombres no pueden estar seguros ni del amor de Dios ni de su odio, creo que contradice de manera clara lo que es la esencia de Dios, porque Dios es amor. La Vulgata, la traducción del hebreo al latín de San Jerónimo, condicionada por la doctrina de la salvación por las obras, se esfuerza en traducir esta parte del texto de la manera siguiente: y sin embargo el hombre no sabe si es digno de amor o de odio de Dios. La incertidumbre de aquel que, creyendo que se puede justificar por las obras, pues se despide de esta vida diciendo: pues no sé lo que pasará, porque no sé si soy digno del amor de Dios o si soy digno de la ira, ¿no?, o en este sentido tan fuerte, del odio de Dios. Hay un autor que hace una traducción muy interesante, que es distinta de las anteriores. Dice: nadie puede saber si Dios le ama, y pone entre comillas, le favorece, o le tiene odio, y pone entre comillas, no le es benévolo, en cuanto se refiere a los bienes de esta vida. Esta traducción es muy interesante, no tanto porque traduzca literalmente el texto hebreo, pero sí creo que alcanza a decirnos algo del contenido teológico de este texto. Es decir, que es una de las facetas del autor de Eclesiastés, de Coelet, que rompe con el pensamiento dominante en su tiempo. Y el pensamiento dominante en su tiempo, que desgraciadamente todavía sigue en tantos ámbitos hasta el día de hoy, es que si tienes muchos bienes es porque Dios te bendice y está de acuerdo contigo, pero que si no los tienes es porque, digamos, no estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida, y entonces Dios no te bendice y no te da bienes. Parece que Coelet se opone aquí al pensamiento dominante, como antes dije, en su tiempo, que la abundancia de bienes materiales era un signo de la bendición de Dios. Y esta me parece una traducción interesante. Hay otro autor que dice: el pensamiento de que Coelet, el autor, de que las cualidades morales y religiosas de un hombre no cambian su destino, a él señalado, es un pensamiento revolucionario en el Antiguo Testamento. Y esto también es un sentido de la traducción importante, que corresponde con el Nuevo Testamento, que nadie se salva por las obras, ni nadie se salva, digamos, por su vida religiosa o por su vida, digamos, moral. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y en el capítulo, en los primeros capítulos, sobre todo en el capítulo 2 al principio, se ve cómo hay personas con una ética, con una moral, que critican la vida de otros, y cómo precisamente Dios a esas personas les dice que no tendrán excusa, porque tienen una visión de lo que no hay que hacer, y ellos terminan haciendo exactamente aquellos que critican de los demás. Y finalmente voy a decirles lo que yo pienso o creo de lo que se trata aquí. Pues yo pienso que aquí no se trata para nada del amor de Dios, sino del amor de los seres humanos. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar como antes dije, esclarecer, tener más claro todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, y habla de la sabiduría de Dios. Ahora, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. No lo saben los hombres. Y eso es lo que creo yo, que la palabra de Dios enseña, que el sentimiento del amor y el sentimiento del odio es algo que surge de la esfera de la intimidad de las personas. Y eso que surge de la esfera de la intimidad de las personas se puede vivenciar, se puede vivir, se puede experimentar. Otra cosa es saber qué es eso. O sea, qué sea amor o qué sea odio, no lo saben los hombres. Y yo creo que se refiere precisamente a esa esfera de la intimidad, y que tiene que ver con el amor humano y que no tiene que ver con el amor de Dios, porque todo el contexto del capítulo 9 que no hemos leído habla del amor humano. Lo habla en el último texto que hemos leído, que del corazón del hombre pueden salir muchas cosas, entre otras cosas el odio. Habla de pasiones en el corazón del hombre, habla del amor entre un hombre y una mujer, y etcétera, etcétera. Es decir, todo el contexto del versículo del capítulo 9 viene a confirmar que este amor del que se habla aquí no es el amor de Dios, sino que escrutando e investigando la realidad en la que el hombre vive y las pasiones en medio de las cuales el hombre se mueve, pues en definitiva dos sentimientos tan importantes, que son antagónicos pero que a veces están tan cercanos, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Y eso es el sentido, al menos, que a mí me parece. Y es muy difícil que los hombres lo sepan, y vamos a dar un texto que leyó nuestra querida hermana el día de la boda, en el libro de Cantar de los Cantares, que tiene relación con esto que estamos diciendo ahora. El capítulo 8, el verso 6 y 7. Ponme, verso 6 del capítulo 8 de Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Fuerte es como la muerte el amor. O sea, que sea el amor, dice aquí, no lo saben los hombres. Bueno, pues aquí en Cantares se nos abre una luz en la revelación de Dios, de saber no que sea el amor, sino de saber por qué los hombres no pueden saber qué es el amor, solo experimentarlo y vivirlo. Porque fuerte es como la muerte. Y yendo a la traducción de los 70, que es muy buena de Cantares, leeríamos: porque fuerte es como el tanatos el amor. El tanatos, lo tanático, es el instinto de la muerte que anida en la esfera de la intimidad de los seres humanos. Y nosotros vivimos la muerte, pero no sabemos qué es la muerte. Pues de esa manera vivimos el amor, pero no sabemos qué es el amor. Esto está delante de ellos. todo acontece de la misma manera. La traducción del texto masorético de la Biblia hebrea original es: uno es el destino, o uno el destino, pero uno es el destino. Todo acontece de la misma manera a todos, dice, uno es el destino. Hay un destino único. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Al bueno, al limpio, que es como repetir al bueno, bueno. Al bueno, al limpio y al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca. Al que jura, como al que teme el juramento. Y todo el contexto de todo esto que ya hemos estudiado en otra parte del libro de Cantar, del libro de Eclesiastés, nos lleva a que todo esto que acontece y que hay un solo destino es la muerte. Que es lo que de alguna manera une, homologa al justo, al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, al que vive conforme a la voluntad de Dios o lo intenta, y al que vive en el pecado, al que jura y al que teme el juramento. Una de las cosas que el pueblo de Israel tenía en su ley del Sinaí, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20:7, pues era algo que tenía que ver con el juramento, y que podemos leerlo porque no nos vendrá mal. Éxodo 20:7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y la traducción o la interpretación, la exégesis y la hermenéutica de este texto del Antiguo Testamento la hizo el Señor Jesucristo en lo que tenemos recogido como el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo y verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, o no tomarás el nombre de Dios en vano, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, etcétera, etcétera. Bien, pues el verso 3, que es el último verso que vamos a considerar esta tarde, dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Seguimos con la investigación. Que un mismo suceso, aquí la palabra suceso es la misma que antes hemos traducido por todo acontece un mismo destino o acontecimiento. Dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Un mismo suceso, destino, acontecimiento, acontece a todos. Y también, viendo la realidad de los seres humanos, que el corazón de los hijos de los hombres, o de los hijos de Adán, en el sentido de el hombre como una persona colectiva, uno del Kaibairus, la humanidad, con mayúsculas si queremos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, literalmente de locura, en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. O sea, la visión no es como muy optimista, pero probablemente bastante realista. Esta visión del corazón del hombre, donde asienta el mal y donde está en los estratos más profundos de la esfera de su intimidad la razón de aquello que ocurriendo dentro de nosotros incluso desconocemos, podemos sentir que amamos a una persona sin saber qué es el amor. Podemos sentir que odiamos a una persona sin saber qué es el odio en el sentido más profundo. Pues está en el corazón de los hombres la insensatez, la locura. Y aquí se podría poner un ejemplo. Cuando una persona sufre un trastorno mental, en muchos de los trastornos mentales que la gente sufre, lo que ocurre es lo siguiente. Es que la parte consciente del hombre, lo que llamamos el yo o la conciencia, pues es como si es un departamento que está comunicado con el inconsciente por una puerta que está cerrada. Y el inconsciente, que es como el 75% de todos los contenidos de nuestro corazón, es el corazón del hombre, de donde nacen tantas cosas que luego veremos. Pues cuando esa puerta se abre, esos contenidos del inconsciente que están ahí reprimidos, que no pueden salir, salen, inundan el campo de la conciencia, la persona se desestructura y entonces se convierte como en otra persona. Eso es una explicación, digamos, psicodinámica, psicológica, dinámica de lo que es un trastorno mental, incluso en los casos en que está favorecido por el consumo de sustancias como drogas, alcohol o incluso un accidente que afecte a la cabeza, un trauma cráneo encefálico que afecta a determinadas partes del cerebro. Y claro, cuando una persona dice cosas que estaban ahí encerradas en su inconsciente, para esa persona esas cosas tienen sentido, pero para el que escucha, ninguno. Y entonces el que escucha dice: este o esta están locos. Este o esta están locos. Es decir, no se sabe lo que pasa ahí, ¿no? No tiene explicación. Solo se sabe lo que dice. Y es una visión un tanto triste, porque dice que acontece a todos, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, de locura, en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y ya volvemos otra vez en Eclesiastés a ver cómo el autor hace una referencia al libro de Génesis. Siempre está manejando el trasfondo del estudio de Eclesiastés, siempre es el libro de Génesis, y ver en el capítulo 6 de Génesis cómo empieza la palabra de Dios a descubrirnos estas cosas. En el capítulo 6 de Génesis y el verso 5 dice: y vio Jehová, vio Yahvé, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, literalmente en hebreo es inclinación, del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y más adelante en Génesis, en el capítulo 8 y el versículo 21, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así que todas estas ideas que el autor de Eclesiastés va desarrollando son ideas que se toman de Génesis del Antiguo Testamento, pero que son ideas que no tenemos que inventárnoslas, porque están interpretadas, es decir, con toda garantía por el Señor Jesucristo, para que no nos equivoquemos. Y vamos a leer el último texto por esta noche en Marcos, en el Evangelio de Marcos, y en el capítulo 7, que dice el Señor Jesucristo que es lo que contamina al hombre. Que al hombre le contaminan sus formas exteriores, su manera de ser, le contamina el traje que lleva, el aspecto de su cara, los gestos que hace, o qué es lo que contamina al hombre. Dice el versículo 20, pero decía, del capítulo 7 de Marcos, pero decía que lo que del hombre sale, y hay que entender por el contexto de la esfera de la intimidad del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, y la palabra corazón, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo repetimos una vez más, es la palabra más amplia para hablar de la esfera de la intimidad del hombre, de tal manera que espíritu y alma son parcelas grandes del corazón. Leyendo el libro de Proverbios no queda ni la más mínima duda, y aún leyendo tantos pasajes del Nuevo Testamento. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, que implica todas las inmoralidades sexuales, pornografía, prostitución, adulterio, etc., los homicidios, los hurtos, las avaricias, el ansia de tener más y más, literalmente, las maldades, el engaño, el dolo, lo doloso, la lascivia, que tiene el sentido del desenfreno o de quitar el freno en la vida de la gente, ético o moral, naturalmente, la envidia, literalmente es el mal de ojo, es una manera de expresarlo simbólicamente, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, que literalmente es la locura, de la que habla precisamente Eclesiastés, que del corazón del hombre está lleno de mal y de insensatez y de locura, y después de esto se van a los muertos. Dice, todas estas maldades o cosas malas de dentro salen y son las que contaminan al hombre. Bueno, pues este problema de la soberanía de Dios, que se manifiesta aquí en el capítulo 9 y que ya veremos el próximo día que sigamos estudiando este capítulo, si tenemos la oportunidad de hacerlo, pues cómo se va a hacer una comparación entre toda la valoración que el hombre puede tener mientras vive y lo que puede ocurrir, digamos, más allá de la vida del hombre. Pero son aspectos del gobierno y de la soberanía de Dios que dejaremos para el próximo lunes, si es la voluntad de Dios, que nos reunamos para poder seguir estudiando su palabra. Hoy vamos a dejar esto aquí, y si alguien tiene interés, como en otros días, pues se puede tener cualquier intervención, hacer cualquier matización, aclaración, que nos parezca pues oportuna al respecto.